Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Nosotros comenzamos en el encuentro pasado, hablamos de cómo el rey Joacín rechazó la palabra de Dios y la quemó. Es el rechazo a la palabra. Ahora vamos a ver el rechazo al siervo de Dios. Y yo voy a... son dos capítulos, los capítulos 37 y 38. Pero no piensen ustedes que vamos a leer el capítulo completo, ¿no? Vamos a abrir en el capítulo 35, Jeremías capítulo 38, desde el versículo 14 en adelante. 38, desde el versículo 14 en adelante. Dice, después envió al rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarase, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diré consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien, y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y aquí que todas las mujeres que han quedado en casa de Israel de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Sacarás pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos, asimismo que te dijo el rey, les dirás, supliqué al rey que no me hiciera volver a casa de Jonatán para que no muriera allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él le respondió conforme a todo lo que el rey había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día en que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Hasta aquí nada más en la lectura. Vamos a ubicarnos primero un poco en la historia, para entender qué es lo que pasa. ¿Recuerdan ustedes esto? Jeremías profetizó durante el reinado de cinco reyes. Realmente de los cinco reyes, tres son los importantes. Josías, Joacín y Joaquín. Los otros estuvieron tres meses, fueron de transición. Josías estaba en el comienzo y no tiene tanta injerencia en el proceso, pero sí Joacín y Sedequías. Joacín fue el que quemó la palabra de Dios. Y Sedequías, que está en los últimos 11 años, es el que se levanta contra el profeta. Ahora, hay que tener en cuenta, al leer estos dos capítulos, el 37 y el 38, hay que tener en cuenta que hay cuatro grupos o cuatro factores que son los que caminan. En primer lugar está el pueblo, y hay que ver cómo piensa el pueblo. En segundo lugar están los funcionarios que están detrás y piensan distinto. En tercer lugar está el rey, Sedequías, que no comparte muchas cosas con los funcionarios. Y en cuarto lugar está Jeremías. Quiere decir que en estos dos capítulos, estos cuatro grupos son los que se mueven y son los que actúan. Entonces vamos a hacer un recorrido por estos capítulos. Después ustedes los pueden leer en su casa con tranquilidad, pero vamos a hacer un recorrido por los capítulos. Sedequías fue puesto por Nabucodonosor y fue un rey contradictorio. Ustedes leen la historia de Sedequías y Sedequías es un débil puesto en el gobierno. Fíjense ustedes, por ejemplo, vamos a mirar un poco, el reinado de Sedequías. En el capítulo 37 hay dos versículos que definen qué pasaba con Sedequías. El primero es esto: pero no obedeció ni él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra las palabras de Jehová, la cual dijo por el profeta Jeremías. Es decir, el asunto, yo no voy a hacer esto. Por el otro lado, inmediatamente, versículo 3 dice: y envió el rey Sedequías para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Esto lo define, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer la voluntad de Dios, pero por el otro lado, deseo que Dios me bendiga. Y ustedes van a ver que él es un hombre que oscila siempre entre estas dos opiniones. Y es muy común en tiempo de decadencia usar la oración como un amuleto para que me vaya bien, pero no hacer la voluntad de Dios. Entonces creo que con la oración soluciono el problema, es lo que está pidiendo. Ahora, el momento que le toca vivir es un momento también muy difícil. ¿Por qué? El versículo 5 dice: y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, llegó noticias de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén y se retiraron de Jerusalén. ¿Qué pasaba? Que en el momento que él está reinando, los caldeos avanzan sobre Egipto. En el avance, en el medio, tienen la ciudad de Jerusalén, la rodean. Conquistan, la idea es, conquistamos Jerusalén, después enfrentamos a Egipto. Para, como buenos estrategas, no dejemos nada en el camino que nos pueda atacar por la espalda. Entonces, tenemos que ir limpiando. Tienen rodeada Jerusalén, pero Egipto sale. En el momento que Egipto sale para enfrentarlos, ellos entonces dejan el sitio de Jerusalén y retroceden. Ese momento es un momento crítico, porque ya el enemigo está a las puertas. Y el retroceso es simplemente un retroceso estratégico, porque salió del otro lado de Egipto. Entonces, vuelven para atrás, pero Egipto es débil. Y Jeremías le está diciendo, miren que Egipto es débil, no se apoyen en Egipto, porque Egipto es débil, va a ser vencido finalmente. Entonces, le dice Jeremías, y ahí aparece el mensaje de Jeremías, que les dice: Faraón parece que ha salido a vuestro socorro, porque indudablemente al salir Faraón se fueron y ellos pensaron, Egipto está con nosotros. Dice: pero volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán por fuego. Quiere decir que ellos ni siquiera sabían interpretar el movimiento político que había afuera. Como los caldeos retrocedieron y salían los egipcios, creyeron que los egipcios lo iban a defender a ellos. No se daba cuenta que el problema no pasaba por ellos, el problema pasaba por dos potencias que estaban enfrentando. Es esa mala interpretación de la realidad. Y entonces eso hace que comiencen las tribulaciones de Jeremías. Comienza un proceso que por un malentendido al principio lo mandan a la cárcel. Por un malentendido. ¿Qué pasó? Cuando se retiran los caldeos y se abre la ciudad de Jerusalén, ustedes se acuerdan que Jeremías era de Anatot y que ahí estaba su familia. Él sale de Jerusalén seguramente para ir a Anatot, a su lugar de origen, de nacimiento, y sale por el lado de Benjamín. Si ustedes miran un mapa, él sale por el mismo lado donde retroceden los caldeos. Entonces, cuando va a salir, dice, cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Es decir, interpreta que la salida de él no era para irse a Anatot, sino que era porque se iba con los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y acá aparecen los funcionarios. Acá aparecen los funcionarios en la historia. Miren que yo dije, por un lado está Sedequías, por el otro lado están los funcionarios. Acá aparecen ellos. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen los funcionarios? Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en casa del escriba Jonatán porque la habían convertido en cárcel. Es decir, llegaron a una casa, la convirtieron en cárcel y lo metieron allí adentro. Estaba en poder de los funcionarios en ese momento. En poder de ellos. ¿Por qué sucede esto? Porque los funcionarios tomaron la historia de Israel, la interpretaron y crearon un relato, que es el relato que le contaban a la gente. En ese relato que ellos le contaban a la gente, les decían que Dios no iba a dejar que Jerusalén cayera, que estaba el templo, que era propiedad de Dios y que era habitación de Dios, y que Jeremías era un traidor. Ellos construyeron ese relato. Es decir, cuando llega la posmodernidad, como la llamamos nosotros, se habla de que han caído los grandes relatos, los mega relatos. ¿Qué es esta caída de los relatos? Bueno, que la posmodernidad dice, la Biblia es un gran relato, es el relato cristiano, es la base, vamos a decirlo en términos políticos, ideológica de los cristianos. El marxismo tiene también su relato, el Capital, por ejemplo, ¿no? Estos relatos y se cayeron. Al olvidarse de estos relatos, cada sector hace su relato. Y en ese momento pasaba así. Se habían olvidado la palabra de Dios, que era el gran relato de Dios, y construyeron ellos un relato a su medida. Entonces le enseñaban esto al pueblo. Esto no va a caer, acá está el templo de Dios. Dios está con nosotros, esto no va a caer. Y encarcelaban a Jeremías, ¿por qué? Porque Jeremías no aceptaba el relato de ellos, Jeremías creía en el relato de Dios. Entonces, el hecho del choque de estos dos relatos ahí en ese momento es lo que produce este problema. ¿Por qué lo meten preso? Porque él está hablando de lo otro. Porque en alguna forma eso que ellos han inventado, que ha dejado al pueblo conforme, que ha dejado al pueblo tranquilo. Ellos quieren sostenerlo hasta el fin. Y Jeremías es como el quinta columnista. Quiere decir que Jeremías avanza y dice, ese relato es falso. Pero ese relato lo sostiene todo el poder, lo sostienen todos los funcionarios. Se cae en manos de los funcionarios, lo meten preso y él está en una situación difícil. Porque él está diciendo, no, lo que le están contando es un cuento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, el rey Sedequías se envió y le sacó. Y le preguntó al rey secretamente en su casa. ¿Por qué secretamente? Porque el rey trabajaba al margen de los funcionarios. Cuando nosotros leímos al final, ustedes ven que el rey le dice, si vienen los funcionarios, no le digas esto que estuvimos hablando. Quiere decir que ahora viene el rey y le dice, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡hay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Él persiste en la palabra de Dios. El rey se acerca y Jeremías le dice, esto es lo que Dios ha dicho. Ahora se lo dice al rey. Ahora, Jeremías aprovecha ese momento. Aprovecha ese momento en que si el rey se acercó para preguntar por la palabra de Jehová, quiere decir que él no está tan convencido del relato que le cuentan los funcionarios. Que él tiene una lucha interna en ese momento. Y por eso va y le pregunta a Jeremías. Y Jeremías aprovecha el momento y le hace unas preguntas también él al rey. Le pregunta, ¿cuál es el pecado para que yo esté en la cárcel? ¿Dónde están los falsos profetas que han hablado todo lo demás? En este momento en que decían los caldeos nunca se van a acercar y estuvieron rodeando la ciudad. ¿Dónde están los falsos profetas? Y pide que no lo manden a la casa del escriba porque allí va a morir. Es decir, que lo saque del poder de los funcionarios que son los duros y que en cualquier momento lo van a matar. Sedequías accede y entonces lo saca de ahí y lo manda que esté en el patio de la cárcel, que es mucho, a nadie lo mandan al patio de una cárcel, cuando lo mandan al calabozo, ¿no? Pero lo mandan allí. Lo que quiere decir que en ese momento Sedequías le está haciendo un favor también a él, sacarlo de la mano de los funcionarios que lo han metido en la cárcel de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Del patio tiene que ir a la cisterna. Dice, cuando llega al patio, tiene que hablar. Y habla con la gente y con el pueblo que se acerca a la cárcel. Y le dice Jeremías, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, estos son todos los funcionarios, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en la ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Quiere decir, van al rey y le dice, este hombre hay que condenarlo a muerte. Y el rey, en ese momento, si ustedes leen el pasaje, en ese momento, el rey le dice, yo no tengo poder sobre ustedes. Y ahí se muestra que hay una división, porque él es un rey títere, lo pusieron ahí. Hagan lo que ustedes crean conveniente. Entonces, ¿qué hacen? Toman a Jeremías y hay una cisterna en ese lugar, una cisterna que está vacía, que no tiene agua, pero tiene lodo abajo, y lo bajan a la cisterna. ¿Cuál es el sentido de bajarlo a la cisterna? Lo metemos en este pozo, sin comida, y con la humedad, ¿cuánto tiempo va a durar? Y lo mandan justamente para matarlo. Lo ponen en ese lugar pensando que esto es el fin de Jeremías. Es decir, esta es la forma de llevar a cabo la sentencia de muerte. Meterlo en ese lugar para que se muera. Fíjense que cuando el rey lo manda al patio de la cárcel, le dice que mientras estén los panaderos haciendo pan en la ciudad, le den un pan a Jeremías, lo que quiere decir que estaban en un racionamiento extremo. Ahora, si lo deja en manos de los funcionarios lo meten ahí y no le van a dar de comer. Lo van a matar. Y entonces, en ese momento, es que aparece un etíope providencial que está en ese lugar, que se llama Ebed-Melech, y el etíope se da cuenta de lo que pasa e intercede delante del rey para que saquen a Jeremías. Y hay una descripción de cómo lo sacan, porque le tienen que tirar unas sogas y le tiran algo de ropa para que se coloque debajo de las axilas, para que las sogas puedan levantarla, porque está en medio del lodo, y ustedes saben que el lodo absorbe y lo hace mucho más pesado, entonces tienen que sacarlo de allí, y lo sacan en ese momento. Y cuando llega ahí la historia, dice, y Jeremías entonces tuvo la cárcel hasta que Jerusalén cayó. Quiere decir que ustedes tienen todo el proceso final de Jeremías en esos dos capítulos. Pero fíjense ustedes todo lo que hizo. Lo llevan a la cárcel por un malentendido que aprovechan los funcionarios porque este se tiene que callar la boca. Lo pone el rey en el patio de la cárcel y sigue hablando, por lo tanto aparecen los funcionarios y del patio lo mandan a la cisterna. Y ahora tiene que aparece este etíope que intercede ante el rey y el rey lo saca de allí. Pero lo que nosotros leímos hoy es justamente el diálogo final que él tiene con el rey. el diálogo final. Es decir, la parte que nosotros leímos es cuando él se enfrenta en el diálogo final del rey, donde el rey se acerca y le dice el diálogo final con Sedequías. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Ustedes se dan cuenta que el rey este no está convencido de lo que le está diciendo al pueblo, porque insistentemente pide oración, va a hablar con él, le pregunta. Es decir, Sedequías es un hombre débil, que no se decide nada. Y entonces le dice: no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Es decir, Jeremías le dice: mire, si digo la verdad, acá me quieren matar. Y si les doy un consejo, no lo siguen. Así que, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué entonces me está consultando? ¿Por qué? Porque si le digo la verdad y me va a matar, y si le doy un consejo y no lo va a cumplir, ¿para qué vamos a hablar? Y entonces el rey le dice, le garantiza a Jeremías que va a respetar la integridad física de Jeremías, que no lo matará ni lo va a entregar a los funcionarios. Ustedes vieron que al final, cuando se despide el rey, le dice que cuando vengan los funcionarios le diga que han hablado esto, pero no todo lo que hablaron. Quiere decir que el poder del rey estaba totalmente disminuido en ese momento. Entonces el mensaje de Jeremías es, cuando le dice: bueno, te garantizo eso. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es esto: si Sedequías se entrega a Babilonia, va a salvar él la vida, va a salvar su familia la vida y se va a salvar la ciudad. Jeremías no es un traidor, pero él se da cuenta que ese pueblo se ha ido tanto que tiene que recibir un castigo de Dios. Y el castigo más leve sería que se entreguen, y entonces van a salvar la vida, Sedequías salva la vida, su familia salva la vida y la ciudad de Jerusalén queda intacta. Le dice: ese es el camino. Sedequías le dice: pero tengo miedo de seguir ese camino. Porque tengo miedo porque hay algunos judíos que ya se pasaron a los caldeos, que si yo me entrego a los caldeos me van a escarnecer y quién sabe lo que va a pasar conmigo. Y entonces Jeremías le dice: no va a pasar nada de eso. Yo te garantizo en el nombre de Dios que si te entregas a los caldeos vas a recibir todo esto. Pero si no te entregas, está todo perdido. Está todo perdido. Las mujeres, dice, serán entregadas a los caldeos y ellas van a decir, lo puse en versión popular, porque está en verso, en el original está en verso, ¿no? Como si hubiera hecho una... Los mejores amigos del rey lo engañaron y lo vencieron. Sería, los funcionarios prevalecieron sobre él. Dejaron que sus pies se hundieran en el lodo y le dieron la espalda. Es decir, a mí me pusieron en el lodo, pero ahora te están poniendo a vos en el lodo y me están dando la espalda. Quiere decir que cuando llega acá, ya el diálogo se ha terminado. Ya dijo Jeremías la última palabra y lo dijo delante de la máxima autoridad. Ahora, vamos a detenernos en los cuatro grupos para mirar un poco la actitud espiritual. Los funcionarios elaboran una mentira y la proclaman. Están abiertamente contra Dios. No quieren saber nada con Dios. Ellos no solamente no quieren saber nada con Dios, sino que no consideran la propia historia. Porque la historia misma le dice que Israel fue sacudido terriblemente cuando desobedeció y no los libró ni siquiera el tener el arca del testimonio con ellos. No lo libró. En tiempos de el profeta Samuel, ustedes se acuerdan que tiene una pelea con los filisteos y sacan el arca también y pierden la batalla y pierden el arca, que después los filisteos se la devolvieron. Pero la pierden. Lo que quiero decir es que si ellos hubieran analizado un poquito la historia es maestra también de lo que va a venir. Bastaban que miraran un poco la historia para darse cuenta que el hecho de tener el templo no significaba absolutamente nada. pero son rebeldes y son obcecados contra Dios. Y entonces ignoran la historia, ignoran el razonamiento y no ven la realidad. La realidad es que los caldeos, eran un imperio creciente que estaba llevándose a todos los pueblos por delante. Y si ellos estaban rebeldes contra Dios, Dios no los iba a defender, por más que tuvieran el templo. Y eso no lo entendían ellos, porque ellos estaban contra Dios directamente. Ellos habían hecho un relato y ese relato era el que predicaban. Y querían que todos aceptaran lo que ellos decían. Por otro lado está el pueblo. El pueblo prefiere el relato de los funcionarios porque es positivo. Porque entre decir, esto se va a caer, miren que esto se cae, y aparece alguien que dice, no se va a caer, ¿usted qué quiere creer? Que no se va a caer. Quiere decir que se confundía el razonamiento con la expresión de deseos. El razonamiento con la expresión de deseos. Si yo estoy yendo en un avión y se paran todos los motores, ¿no es cierto? Lo más probable es que se caiga. El razonamiento me dice eso, pero si yo digo no se va a caer, estoy haciendo que mi expresión de deseos esté por encima del razonamiento. Y esto pasa mucho con la gente, que de pronto quieren escuchar ciertas cosas que los dejen, que los conforme, que los dejen bien, antes que ver la realidad. Vayan ustedes a un médico y consulten con un médico. ¿Qué pasa cuando le tienen que decir a una persona que tiene una enfermedad grave o una enfermedad terminal? Lo primero que hacen es negarla. Es decir, no, el médico no sabe nada porque me dice esto, lo otro. Después se les empieza a imponer la realidad, pero lo primero es rechazarlo. Primero es levantarse contra eso. ¿Por qué? Porque prefieren el relato que los conforma. Y el pueblo prefiere el relato de los funcionarios, se apoyan en la mentira, pero eso los hace sentir, los halaga, porque nosotros tenemos el templo de Dios, y les da una engañosa tranquilidad, y se resisten a la verdad desnuda. Esto pasa en todos los pueblos, esto pasó en Argentina, por ejemplo, durante la Guerra de las Malvinas. Nadie quería aceptar la realidad, Masivamente la gente se negaba a aceptar racionalmente que lo que se había hecho era una barbaridad, que iba a morir gente. Pero el rechazo a eso, de los pocos que decíamos, no, miren que esto termina mal, desde el primer día lo decíamos, nos teníamos que callar la boca porque perdíamos amigos, perdíamos todo. Porque la gente no quería aceptar la realidad de que eso estaba perdido desde el primer día. Y que era preferible parar lo antes posible porque iba a morir gente. Y allí dejaron 700 jóvenes muertos en las Malvinas, quedaron allí. ¿Por qué? Porque el pueblo aceptó un relato falso. Le contaron una cosa que no era. Y eso pasa siempre. Es decir, la verdad tiene que estar... Es dura, pero la verdad... No es fácil aceptarla, pero la verdad siempre sana. El pueblo no quería la verdad. En medio de todo esto estaba Sedequías. Y Sedequías es el típico hombre natural que está en una lucha interior. Se resiste a la voluntad de Dios, pero consulta al profeta. Es la reacción del pecador que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero quiere escucharla. La escucha, pero no la quiere hacer. Y hay mucha gente que vive en esa dualidad, de escuchar y no querer hacer. Es una lucha entre la naturaleza humana y la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué el rey iba a buscarlo a Jeremías insistentemente? ¿Por qué le decía que quería orar? ¿Por qué dos veces va a hablar con él? ¿Por qué lo hace en secreto? Porque en el fondo el Espíritu de Dios estaba trabajando en él y no lo dejaba tranquilo. Pero por el otro lado estaba la naturaleza humana que se resistía a dar un paso hacia adelante. Y lo más importante de todo esto, ¿quién es? Es el cuarto protagonista, porque ya sabemos cómo son los funcionarios, cómo es el pueblo, cómo es Sedequías, pero el cuarto protagonista es Jeremías. Y en Jeremías se ve su humanidad, no es un héroe, No es un héroe, porque le pide al rey que lo saque de la prisión para salvar la vida. Y ahí muestra toda la debilidad humana. Porque Dios trabaja con hombres, no trabaja con Superman, trabaja siempre con hombres. Pero está comprometido con la palabra de Dios y tiene que proclamar esa verdad que es dolorosa, que le gana enemigos, que es molesta y que lo lleva a la cárcel, pero es la verdad de Dios. ¿Y qué hace Jeremías? Y Jeremías tiene la valentía de, a pesar de ser un hombre con temores y que tiene que pedirle el favor al rey que lo saque de ese lugar, entiende que el compromiso que él ha tomado con Dios es decir siempre la verdad, cueste lo que cueste. Y entonces él sabe cuál es el precio de la verdad, pero la dice. Porque cree que la palabra de Dios, la palabra de Dios es el relato de Dios para los hombres. Y entonces se levanta solitario, porque fue un hombre solitario, hablando permanentemente la palabra de Dios. Y sigue todo un proceso, Jeremías, de persecución dolorosa, en la cárcel, en la cisterna, condenado a muerte, azotado. Pero lo sigue hasta el final porque esta es la palabra de Dios. Este es el hombre verdaderamente comprometido. Es el que ha entendido el problema. Miren, la tierra es un campo de batalla moral y espiritual. La tierra es un campo de batalla moral y espiritual. Siempre está luchando la verdad contra la mentira, la vida contra la muerte, la corrupción contra la virtud, el pecado contra la santidad. Esta es una lucha eterna, desde siempre. El cristiano, como Jeremías, tiene que aferrarse a la palabra de Dios. En Hebreos se dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, etc. Todos conocemos ese versículo. El significado de esta figura que se usa ahí, acerca de la palabra de Dios, no significa conocer la palabra de Dios, porque puedo conocerla y ser derrotado también, sino identificarme con la palabra de Dios. Y lo que hace Jeremías no es solamente conocer la palabra de Dios, porque conocimiento no es lo mismo que espiritualidad. Uno puede conocer y no ser una persona espiritual. El conocimiento es algo intelectual. El asunto es que tenía que hacer bajar la palabra de Dios a su vida. Y tenía que comprometerse con esa palabra y llevarla adelante. ¿Cuántos cristianos hay que son derrotados en su vida espiritual y que conocen la palabra de Dios y la conocen? ¿Por qué? Porque conocen la palabra de Dios, pero viven según sus propios criterios, según el criterio que le marca la sociedad. Es decir, creen en Dios, pero aceptan el relato de la sociedad. Aceptan el relato que la sociedad da. Y ahí es donde empieza la debacle de tantos cristianos. El decaimiento de la familia cristiana se debe a eso. A que en esa lucha, las ideas que impone la sociedad lo lleva a no aceptar lo que Dios dice. Y son cristianos. Son cristianos, pero no aceptan lo que Dios dice. Entonces, sobre todo en un momento como este, el problema educativo, ¿no es cierto? Bueno, hay un problema muy grande en nuestro país, que es el problema educativo. Pero la sociedad tiene otro relato. No quiere analizar el tema fundamental, que es el tipo de educación que se está dando. No quiere analizar eso. Pero hay cristianos que tampoco quieren analizar eso. Hay cristianos que tampoco quieren analizar eso, que se dejan guiar por lo que dice la sociedad, porque lo que le dice la pedagogía que le enseñan en las escuelas, por lo que le dice el psicólogo acerca del nene, por lo que están diciendo por televisión, pero nunca se detienen a pensar, ¿pero qué dice Dios acerca de esto? Entonces, en vez de poner los límites que marca Dios que hay que poner, seguían por lo que está diciendo la sociedad. Fíjense, la sociedad nuestra está llegando a lo que han llegado los países que más se han alejado de la palabra de Dios, que es que usted no le puede dar ni un chirlo a su hijo. Entonces, dice, no, hay que hablarle. El nene hizo algo malo. decirle, andá y sentate allá y pensá. 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 Esto yo lo he visto, ¿eh? Lo sienta para pensar al nene. Nene tiene 3 años. Agárrele usted allá a Simón y póngalo a pensar cuando hace algo malo. Para que razone. Esto es una estupidez. Chico, un chico a esa edad, ¿no? ¿Qué está? Póngalo ahí, ¿qué está pensando? Está pensando en el pato Donald. ¿Usted se cree que va a razonar acerca de esto? No es así. Pero ese es el relato de hoy. Es el relato de hoy. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué era lo que hacía Jeremías? Bueno, estoy en el medio del relato, esto cuesta, pero yo tengo que decir y tengo que ser lo que dice Dios. Y Dios dice esto, y esto te va a costar. Y bueno, va a costar, pero esto es lo que dice Dios. Estamos en una lucha de este tipo, y una lucha muy fuerte, donde la influencia de afuera es muy grande y desvía a la gente, desvía. Entonces hay que despertar, en esta sociedad hay que despertar, y los cristianos tenemos que despertar nuestro sentido crítico y mirar y decir, bueno, la sociedad dice esto, lo voy a analizar a la luz de lo que dice Dios. ¿Dios qué dice? Dice esto. ¿Con cuál de los dos relatos me quedo? ¿Con el que arma la sociedad o con el que dice Dios? Esto es lo que, acá está la clave de la vida cristiana. Acá está la clave. Porque yo tengo un relato, que es el relato que me da la sociedad todos los días, y tengo por otro lado el relato de lo que me dice Dios. ¿Y esto qué voy a hacer? ¿Lo que dice Dios o lo que me está diciendo la sociedad? Yo estoy viendo lo que pasa en la sociedad. Fíjense que con este relato de la educación y todo lo demás, estamos ahora teniendo desastres con los adolescentes a cada momento, con los chicos a cada momento, estamos viendo lo que está pasando con la droga crece, todo esto va creciendo. Pero no reaccionamos para decir, bueno, este relato la verdad que nos está llevando por mal camino. No, seguimos en lo mismo. Y hay una negación a analizarlo. No analicemos la víctima, no la victimicemos más. No, señores, no es agarrar a la víctima y victimizarla, es analizar, porque acá hay un problema, y no es solamente rescatar un cadáver esto, es saber cuáles son los motivos por los cuales se llegó a ese cadáver. Hay que saber cuál es el motivo. Y si yo sé el motivo, entonces puedo solucionarlo en otros casos. Este es el problema que estamos teniendo en este momento. Que hay una tremenda influencia de afuera, que son los relatos que están por afuera, y está el relato de Dios, lo que Dios dice. Y entonces yo tengo en este momento que elegir, porque estamos en un tembladeral moral y espiritual, y por eso tiene tanta vigencia Jeremías. Porque Jeremías es el gran profeta que dice... Hay una desorientación moral tremenda en este pueblo, hay una desorientación espiritual, y yo tengo que asumir mi condición de fidelidad a Dios. Yo soy un siervo de Dios. Y Él paga el precio. Ahora uno dice, y en Israel no había... Porque en el tiempo de Elías dice, hay 7000 que no doblaron su rodilla, que no hablan, pero no doblaron su rodilla. En aquel tiempo parece que no había ninguno. Jeremías... es desde el punto de vista del mercado un fracaso. Predicó durante toda su vida y no tuvo ni un convertido. Pero Jeremías es el hombre comprometido con Dios. Es el hombre comprometido. Y lo que hay que ver en estos dos capítulos, hay una obra muy interesante que compara, y se llama La Pasión de Jeremías, compara el proceso de Jeremías con el mismo proceso de Jesús. Se lo llevan, lo acusan falsamente, lo juzgan, lo azotan, lo meten en la cisterna, ¿no? Es decir, hay todo un proceso de humillación que dicen es similar al proceso que vive Jesús. Pero Jeremías acepta eso. ¿Por qué? Porque él sabe algo que dice la palabra de Dios. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Todo el que quiere vivir correctamente siempre va a tener problemas. Donde esté, va a tener problemas. ¿Pero tenemos que decirlo o no tenemos que decirlo? ¿Tenemos que hablar o no tenemos que hablar? El cristiano tiene que estar comprometido y tiene que hablar. Tiene que hablar y tiene que decir. Bueno, pero cuando yo hablo me van a... Bueno, es el precio que hay que pagar. Es el precio de ser cristiano, el precio de la gracia. Es el precio. Porque si todo se viene abajo y nosotros decimos, yo conozco la verdad y me callo, no estoy siendo fiel. La fidelidad es que yo tengo que abrir la boca. Y claro que cuesta abrir la boca. Cuesta abrir la boca porque uno sabe el precio que tiene que pagar por eso. Todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir. Pero hay que llevar adelante el sufrimiento y hay que decir, yo esta verdad no la vendo, no claudico. Y esto fue lo que hizo Jeremías en su tiempo. Y por eso se levantó realmente como un ejemplo en su época, un ejemplo que no va a decir al final a los cautivos que se fueron, no va a decir, bueno, yo les dije, sino que va a tomar una actitud también cristiana en ese momento, diríamos hoy, ¿no? Una actitud de hombre de fe, aún en el momento de la caída. Por eso nos quedan dos cosas para ver de Jeremías. Quedan muchísimas cosas más, pero en el pantallazo general que estamos haciendo, queda por ver la actitud de Jeremías frente a los que fueron cautivos en todo ese tiempo, y queda por ver el lamento de Jeremías, porque Jeremías tiene dos libros en la Biblia, este y las Lamentaciones. El libro que sigue es el gran poema de Jeremías, donde él muestra su corazón y cómo ver la situación en el momento de la caída de Jerusalén. Señor, te rogamos esta noche que la palabra tuya eche raíces en nuestros corazones, que podamos tener buena tierra en nuestro corazón para aceptar la palabra tuya. Te agradecemos, Señor, por este ejemplo que tenemos en este profeta de la antigüedad, un hombre que tuvo que afrontar el sufrimiento para mantener en alto la palabra de Dios. Y te rogamos que cada uno de nosotros podamos ser dignos del ejemplo que da Jeremías. Bendícenos, Señor, para que así sea. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.